Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es miércoles, por lo tanto, de aquí a un ratito llegará Álvaro Martín con sus expedientes X. Hoy creo que nos quiere hablar de idiomas misteriosos. ¿A qué le llama el misterioso referido a un idioma? Bueno, pues nos lo cuenta de aquí a unos minutitos. Y vamos también a tener la oportunidad de charlar los próximos minutos con el que seguramente, y creo que no me equivoco, es el periodista español más veterano en activo.
Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena.
Ahora enseguida contamos a qué viene esta canción, pero antes voy a saludar a nuestro invitado. Acaba de cumplir 90 años en plenitud de facultades físicas y mentales. Y para celebrarlo, bueno, pues publica un nuevo libro que es Alto y Claro, en el que se supone que desvela secretos que hasta ahora se había guardado. Jaime Peñafiel, muy buenos días.
Buenos días, querida Eli. Buenos días, tanto tiempo que nos conocemos, tanto tiempo.
Y tanto tiempo que no nos vemos. Esto hay que solucionarlo ya, Jaime, rápidamente.
Vivimos en la misma ciudad y no nos vemos.
No puede ser. Oye, esto de soy minero tiene su explicación, aunque los oyentes en este momento estén diciendo, bueno, ¿a qué viene ponerle el soy minero a Jaime? Es que tú fuiste minero.
Durante 2 años, en la sillera de Sabero, en León, a 700 metros de profundidad, como ayudante de picador. Sí, también una locura de estar en aquella época. Tenía 23 años, estaba influido por una lectura de Somerset Maugham, un libro A filo de la navaja, donde el autor, el protagonista, era un escritor, se mete en las minas del Ruhr, y no sé, me dio esa locura, y estuve 2 años. Y en aquello tanto hubo una explosión incluso, donde murieron 14 mineros. Terrible, fue una experiencia muy dura.
¡Qué barbaridad! Bueno, minero antes que periodista por encima de todo. Decía yo, Jaime, que seguramente eres el periodista español en activo, que lleva más tiempo en esto, ¿no? Porque estábamos calculando, Luis María Anson es un poquito más joven, exactamente, pero 70 años ejerciendo el periodismo. Yo creía
ininterrumpidamente, sin un solo día, sin trabajar.
Fíjate, que yo decía, Jaime, sinceramente creía que ya no te quedaba secretos que contar, que ya después de tanto tiempo escribiendo...
Claro. Mira, esa norma que yo digo, que valgo más por lo que callo que por lo que cuento, nos podemos aplicar todos.
Sí.
Porque todos tenemos confidencias de personas que hemos entrevistado, de personas que conocemos y que respetamos. Estamos obligados a respetar. Yo, por supuesto, no traspaso determinada línea. Aunque en el libro pone alto y claro, lo que hago es iluminar la sombra de algunos de los personajes, pero no traspaso determinadas confidencias.
Esto que dices que uno hay veces que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Siempre, todos.
Después de publicar
tú también.
Todos callamos algo. Pero después de publicar este libro, te siguen quedando muchos secretos en la recámara, secretos que tú sabes a ciencia cierta que nunca vas a contar.
Sí, mira, yo tengo un archivo de confidencia, de fotos, de vídeos, de cartas, de documentos que jamás en mi vida, jamás, desde que le he dicho a Carmen, cuando yo muera, quémalo. Y Carmen me dice, quémalo tú. Digo, yo no. Entonces, ¿por qué los tienes ahí? Digo, porque me da no sé qué destruirlo. Pero jamás en mi vida voy a tocarlo, no, nunca. No.
Bueno, a lo largo de...
En el libro me he tomado una licencia, porque la persona protagonista de la historia, antes de morir, me lo permitió, que es lo del Duque de Alba, Jesús Aguirre. Cuando me enteré que tenía a su madre en una residencia clandestina, en un piso, no sé qué barrio de Madrid, con 90 años, llega sin ir a verla, y la pobre, un freelance muy inteligente, me intentó vender la historia, pero la vendió.
Yeah.
La historia con la fotografía, Y entonces yo no llego a publicar por respeto a la señora y por respeto a Cayetana Alba, que era amiga mía. Y entonces me puse en contacto con Jesús Aguirre, se lo dije, compró aquello para no publicarlo. Y yo hice la fotocopia del cheque que pagó, es para 800 y pico mil pesetas de la época del año 84. Entonces, ahí me he permitido publicar eso porque él me lo permitió.
Ya, el resto, tú siempre fiel a la esencia del periodismo, ¿no? Que es, hay cosas que
Era mi
no se
apellido.
deben, exactamente, Peñafiel, perfectamente. Jaime, después de 70 años ejerciendo el periodismo, ¿hay entrevistas que todavía no has hecho y que te gustaría hacer?
Sí, estos días me gustaría, creo que a todos, una entrevista íntima y personal con el rey Juan Carlos, que me contara qué pasó, cómo fue el encuentro, debió ser violentísimo, de su hijo al puerto de Sancencho, cuando su hijo se dirigió a él como jefe de Estado, cosa que, vamos, es que no sé ni cómo se lo permitió. De todas maneras, Felipe se está portando muy mal con su padre, su hijo nunca echa al padre de su casa y del país, y entonces parece ser que la entrevista, las voces se oían fuera de Zarzuela, y debió ser terrible. ¿Cómo puedes permitir tú que tu hijo te diga, te hablo como jefe de Estado? ¿Cómo como jefe de Estado? Yo soy tu padre, llámame con respeto. Ya me gustaría que me contara, eso sí, qué pasó en esa entrevista. Desde ahí salió que le prohíbe regresar. Con lo cual, Felipe está violentando el artículo 19 de la Constitución, que dice que ningún ciudadano se le puede echar del país ni se le puede prohibir la entrada. Felipe la ha ignorado, quizás porque Sánchez le tiene acogido, le tiene ahí acojonado, pero vamos, es terrible, es una cosa deprimente. A mí eso me entristece mucho porque tengo enorme afecto a don Juan Carlos, que ha sido el mejor rey que ha habido en España a lo largo de su historia, durante 40 años.
Pues
Luego lo estropeó, lo bueno, pues bien.
sí, lo estropeó bastante. A lo mejor si se la pides te la da, porque tú has tenido un contacto muy estrecho. Con muchísima gente, pero también con el rey emérito.
Fíjate a mí, fíjate algo que yo nunca no olvidaré, que a veces creo que no fue cierto. El día 22 de noviembre del 75, cuando se le nombra, le proclaman como rey de todos los españoles, ese día tan importante en su vida, que había estado esperando, esperando ahí en Zarzuela que Franco decidiera nombrarle sucesor a título de rey, ese día, de 7 a 9, lo pasan a solas con este periodista, que es lo que soy, un periodista nada más, la Zarzuela, solo. Y durante 2 horas y media, de aquel día tan importante, ni nadie llamó a aquella puerta, ni el teléfono solo en ningún momento. Estuvimos los tres solos, contando muchas cosas. Por cierto, que cuando yo entré en el despacho, me encontré a la reina llorando, desde un día tan importante. Le dije, ¿por qué llora? Y entonces me dijo, porque han prohibido que mi madre, la reina Federica, estuviese presente en el Congreso, cuando ella ya no era reina y a mí me proclamaban reina. Entonces, la verdad, al final me humillaron y fue terrible. Pero bueno, esas 2 horas y media para mí nunca las olvidaré.
Bueno, el hecho de haber entrevistado a gente muy, muy conocida, Jaime, de haber tenido, digamos, ese privilegio, te ha permitido no solamente conocer sus opiniones, sino ser muchas veces paño de lágrimas, como en este caso. Has visto llorar, has visto reír, has visto hacer cosas que a lo mejor no se pueden contar a gente muy, muy conocida. E incluso, oye, como periodista, a veces también hacemos cosas que no sé yo hasta qué punto se pueden hacer. Tú, por ejemplo, con Jesús Hermida, robasteis el diario de la reina Fabiola.
Sí. Primero, el hermano de Fabiola,
Sí.
Jimmy,
Jaime de
famoso
Moraya
Jimmy,
Aragón, sí, claro.
nos permitió a los dos, que éramos dos periodistas muy punteritos entonces, mira, que estaba en la Sociedad Española y yo que estaba en Europa, nos permitió entrar en la casa de Fabiola cuando ella estaba presentando, anunciando su compromiso en Bruselas. Entonces, fui pues, meando por todos lados, entraban en todas las habitaciones y entre ellas fue el dormitorio de Fabiola. Mira por dónde, al abrir el cajoncito de la mesilla de noche, vimos algo que nos sorprendió tanto. Entonces, mi diario, ya empezaba por ahí. Entonces lo ojeamos y con un contenido terrible, con todas las frustraciones, esas cosas que nunca se deben de escribir. Y no lo llevamos. Lógicamente, Fabiola se enteró enseguida, nada más regresar. Lo primero que hizo fue ir a su dormitorio, mirar el cajón de la ley y faltaba su diario. Y nos denunció. Entonces había un ministro de la gobernación que se llamaba don Camilo Alonso Vega, a que se llamaba don Camulo, por algo sería, y nos detuvieron. A mí me sacaron en pijama de casa de madrugada, me llevaron a la Puerta del Sol. Yo no tenía el diario se había llevado el Mira.
Sí.
No sé si para leerlo, para la revista. Entonces ahí me humillaron, me dijeron que me iban a meter en la cárcel. Y cuando me llevaban a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, que eran unas mazmorras, de pronto tuve que llegar yo también detenido con el diario bajo el brazo. Ya me liberaron.
Sí.
Y bueno, y así es la historia. No se utilizó ese diario. Pero bueno, era un documento. Hoy sí hubiera.
Vamos, si hubiese publicado y hubiese salido en todos los programas del mundo mundial, que se dice, Jaime.
Sí, pero es una cosa, no es que lo encuentre yo muy ya. Orgulloso de eso, no, pero fue un documento de cualquier estado se hubiera llevado, igual.
Ya, no. Pues seguro.
En ese momento, Fabiola era la mujer más importante del mundo.
Sí, sí, es verdad.
Lo común es que Franco utilizó la boda de Fabiola con Balduino como un reconocimiento, entre comillas, a su régimen, a su dictadura, por un país tan importante y tan democrático como Bélgica.
En este caso, Jaime, no publicasteis, evidentemente, nada de lo que ponía eso. Nada. ¿Pero alguna vez has publicado algo de lo que después te hayas arrepentido?
No, yo en ese sentido, mira, a mí yo quizás no debía haber publicado porque me hizo mucho daño, la verdad que me lo advirtieron. Antonio Asensio, que era presidente de Zeta,
sí.
Yo dirigí una revista del Grupo Zeta, que se llamaba la revista genéricamente, y la verdad que cuando la famosa foto de la agonía de Franco, que me la vendió un colaborador de Franco, cuyo nombre nunca he desvelado, Antonio Asensio, que respetó como a director de la publicación, me dijo, te va a hacer mucho daño, yo que tú no la publicabas, te la publiqué y en portada. Hizo un daño enorme, 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 pero nunca me he arrepentido. Acuérdate, el día que salió la revista, que el día iba yo a cenar a un restaurante y se levantó un señor y me dijo, hijo puta, y había pegado dos hostias. Bueno, a la gente le dolió aquella postada y aquel reportaje. Incluso Felipe González, que era amigo mío, me llamó y me dijo, ¿tú hubieras publicado las fotos de tu padre? Y Felipe, mi padre no era jefe de Estado, esa tontería. Este era un jefe de Estado. Y aquella foto demostraba hasta dónde hay seres tan viles de utilizar la agonía de un hombre que es algo sagrado, sea dictador, sea santo, sea delincuente, hay que respetarlo. Y se utilizó la agonía de Franco con fines políticos.
Bueno, ¿no te has arrepentido
de publicar
cosas? ¿Y te has arrepentido alguna vez de no haber publicado en su momento algo?
No, por ese aspecto. Yo soy bastante reflexivo, soy impulsivo. Yo soy independiente, tengo un concepto de la libertad de prensa muy grande, pero no. O sea, lo que lo he hecho es publicar algunas confidencias, por supuesto. Fíjate, yo que con el rey he hecho, me parece que 130 viajes al extranjero, desde que era príncipe, cantidad de cosas que he oído y he escuchado, no, he publicado lo que quería que debía publicar, y he callado lo que tenía que callar. Lo que pasa es que yo después he tenido muchas relaciones personales con algunas personas, con algunos personajes, como el caso de Farradiva,
sí.
Porque hay un problema que nos hermanaba, y es que ella perdió una hija también víctima de la droga como yo. Y eso siempre ha habido algo que no hemos intentado consolar, una cosa que no tiene consuelo.
Evidentemente que no. Jaime, de todos los personajes que has entrevistado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido porque no era exactamente como tú creías que era? Esa idea que teníamos a lo mejor todos en la cabeza, luego tú le has entrevistado, has estado con él y dices, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha contado, con la imagen que transmite.
Fíjate, sí, te voy a decir, Rey José de Jotaña. Yo al rey José de Jordán le entrevisté varias veces, iba muchas veces a Amán,
sí.
Y me acuerdo que tenía de ahí un concepto muy bueno, pero después me enteré por la reina Nur, con la que también tengo una buena relación, que cuando le detectaron el cáncer, que a mí me lo confesó en mi última entrevista, le vi muy triste y le dije, ¿qué le pasa? Y se pues, acaban de detectarme un cáncer terminal.
Ya.
Murió. Entonces me confesó, no, que se decía, ella se enteró de que él tenía un amor y que pensaba casarse con ella y repudiar a Nur.
Vaya.
Entonces ella me dijo, yo me reuní con el rey, de que estaba muy enamorada, y le dije algo fantástico. Le dije, mira, si realmente estás enamorado, si realmente lo estás, dímelo, que te amo tanto, tanto, que te dejaré. Y después se murió víctima del cáncer, y me decía a mí, y siempre me perseguirá la idea de, si no hubiera muerto, me hubiera abandonado, si no hubiera muerto del cáncer, se hubiera divorciado. Entonces, eso siempre me ha dicho, eso no me permite no disfrutar, entre comillas,
yeah,
de una viudedad tranquila. Y estoy a veces atormentada.
Bueno, volviendo un poco a la Casa Real Española, de la que tú has sido prácticamente cronista, Jaime, has estado muchos años trabajando en Ola, conoces a los que hoy en día son reyes eméritos desde que eran príncipes, desde prácticamente...
Desde antes.
Desde antes de ser príncipes, incluso príncipes de Asturias, les has acompañado en cantidad de viajes.
Y, 130 países.
Pero fíjate, cuentas algunas anécdotas que no tienen que ver con secretos trascendentales, pero que sí llaman mucho la atención. Cuéntame cuándo visteis un ovni.
Ah, sí, bueno, eso... Y a Sofía, yo le tenía mucho afecto, ahora no le tengo ninguno porque se portó muy mal conmigo con respecto
sí,
de mí.
Siempre le recriminas esto, Jaime, siempre. ¿Eh? Siempre que le recriminas a la reina Sofía, que no se portó bien contigo.
¿Sabes por qué? Porque nunca olvidó a mi hija.
Ya.
Que la muerte de una hija no lo puedes olvidar nunca.
Ya, claro.
Yo le escribí pidiendo de una audiencia, para nada, simplemente para hablar, porque ella presidía una fundación contra la droga, entonces
sí.
Y bueno, pues entonces ella no me hizo caso, le pasó la carta a don Juan Carlos, que me llamó enseguida, a pesar de un laudo que acababa de enterarse de que mi hija estaba enganchada a la droga. Después del día que murió mi hija, el rey me llamó y doña Sofía trató un mes o dos meses, darme el pésame. Y bueno, yo no he quitado por nadie, no soy nadie, pero bueno, me dolió muchísimo este país. Pero bueno, de todas maneras, yo, doña Sofía, que no acabo de entenderla, no sé cómo se ha divorciado por la cantidad de ofensas públicas que ha sufrido por parte del rey. Pero, doña Sofía, ¿cómo estaba la pregunta tuya? Ella siempre ha tenido una obsesión por los ovnis.
Ah, sí.
Ella cree que existen los ovnis, que existen los extraterrestres. Y nosotros en un viaje que hacíamos a China.
Sí.
Íbamos en dos aviones, en uno iba a la prensa y en otro avión iba a la familia, ¿verdad? Iban los reyes y sus séquitos. Y nosotros cuando estábamos volando de madrugada la frontera entre la India y la China, de pronto vimos que se acercaba a nuestro avión un objeto, dos focos enormes. Además yo pensé que se iba a estrellar contra nuestro avión. Yo me levanté, me fui a la cabina, le dije al piloto lo que estaba viendo, me dijo, sí, pero no lo detecta el radar. O sea, no sé lo que es un objeto misterioso. Entonces, hubo algunos periodistas que dijeron, es un ovni. Hay algunos gente que incluso vio detrás de esas luces, vio seres vivos. Mentira, hay otros focos, es terrible. Pero bueno, entonces cuando aterrizamos, el comandante contactó con el avión donde iban los reyes y le contó qué estaba pasando. O sea, que el otro avión no lo vio.
Ya.
Yeah. Cuando nosotros aterrizamos en Pekín, doña Sofía salió corriendo a nuestro encuentro. Dice, creo que habéis visto un ovni. Yo me acuerdo, estaba yo en la reunión y dije, ¿qué es un ovni? Señora, no, ¿cómo que no? No lo es. Nada, un objeto no identificado. Me imagino, dirigido desde tierra, espiando ese avión que entraba en China. Entonces, ella dice, yo que estoy ilusionado, siempre ilusionado con ver un ovni. Para ella, su vector de cabecera... ¿Sabes quién era? El caballo de Troya, el autor.
Ya. Pues fíjate tú, son cosas como estas las que vamos a ir descubriendo en este último libro de momento, Alto y Claro, que acabas de publicar, Jaime. Yo no sé si tienes en la cabeza algún otro ya, o lo tienes ya en
no,
máquinas.
Mira, no, porque ya no tengo tiempo. Piensa que tengo 90 años. Entro en una década terrible, una década... que es muy difícil esta década, salir de ella. Si sales pronto. Entonces, 90 años son muchos años, y aunque estoy física y mentalmente bien,
estupendo,
bien,
¿eh? Teniendo en cuenta que además lo pasaste muy mal con el COVID.
Hombre, estuve muerto, nomás no, estuve muerto. Sí, sé lo que es la muerte,
ya.
Sé lo que es agonizar. Mira, tuve tiempo de reflexionar, porque los que están enfermos de COVID, claro, que los jóvenes son muertos no dan tiempo a nada. Pero es una muerte como muy dulce, no tenía ningún dolor, la fiebre me ahogaba, pero tuve tiempo de reflexionar sobre mi vida y me di cuenta que, bueno, que tenía una vida muy rica, que me iba tranquilo, me daba pena dejar a Carmen, pero bueno, me iba. Y salía adelante, ¿sabes por qué salía adelante? A pesar de que el médico le decía a Carmen, déjale que se muera en paz. No me permitió nunca ingresar ni en un hospital ni en una clínica, porque estaban infectados. Si hubiera entrado en un hospital o una clínica, me hubiera muerto. Me moría en casa tranquilamente y salí adelante. Y salí rejuvenecido, fortalecido y lleno de optimismo. Pues yo soy muy optimista.
Ya.
Tengo una frase, la tristeza envejece mucho. Y a mí, por ahí no me van a coger nunca.
Pues tienes toda la razón, Jaime, que te encuentro en plena forma. Que lo de los años que marca el carnet de identidad no tiene nada que ver con los años que uno tendría si no supiera la edad que tiene. Y en ese caso tú tendrías 20, serías un joven periodista que empieza a perseguir a gente conocida y que incluso se atreve a bajar a una mina a pesar de tener claustrofobia.
Me da vergüenza, pero yo tengo mucho trabajo, ¿sabes? De edad.
Sí.
Pero me da vergüenza porque mientras hay jóvenes de 30 o 40 años que están en paro, un hombre de 90 años no puede trabajar 10 horas diarias como trabajo yo.
No, deberías descansar un poco. Iba a decir, deberías disfrutar de la vida, pero es que a ti lo que te gusta de la vida es disfrutar de tu profesión. Cada uno es periodista y de este oficio, Jaime, uno no se jubila, ¿eh? Al final no se jubila porque, al final, ¿qué es lo que nos mueve? Pues la curiosidad, el interés, contar las cosas, enterarnos bien, en fin, y esto lo lleva uno...
Encontrarse con personas como tú, a las que conozco desde hace muchísimo tiempo.
Muchísimas gracias. Jaime, que tenemos pendiente un café, ¿de acuerdo?
Muy bien, amor mío.
Que me alegro mucho de verte también, de escucharte también, mejor dicho, porque nos vemos poco, y de que ya tengas en la calle ese alto y claro, los secretos que nunca he contado. Es el título completo, que es un libro que recomendamos mucho a los oyentes del Buenos Días Madrid. Jaime, un beso enorme y otro para Carmen.
Un besazo.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues claro que sí, nos lo pide el cuerpo, irnos de fiesta. No hay pueblo, localidad, villa, aldea que no tenga sus fiestas. Si no es este mes, será el que viene, y si no, agosto o septiembre. Pero ahí caen todos los pueblos. Lo que ocurre es que hay fiestas que son más curiosas que otras. Y de estas últimas, de las curiosas, es de las que nos habla todas las semanas Chus Galán, que elige una, raruna, y nos la cuenta.
Y la de hoy es muy raruna, ¿eh?
Bueno, ¿hasta dónde nos hemos ido a buscar una pues fíjate, fiesta curiosa?
Nos hemos ido a una localidad de Burgos que se llama Castrillo de Murcia. Vaya lío, ¿eh? No, pues es de Burgos.
Castrillo de Murcia está en Burgos.
Eso es.
Bueno.
Que tiene unos 180 habitantes empadronados y unos 100 viviendo allí de manera habitual. Y pertenece a otro municipio más grande que se llama Sasamón. O sea, Castrillo no tiene ni ayuntamiento.
Vaya.
Es el mismo de Sasamón. Bueno, pues allí, el domingo posterior al Corpus Christi, es decir, el próximo domingo, día 19, se celebra el Colacho. El Colacho, por cierto, es una fiesta que ya ha sido declarada de interés turístico nacional. Lleva celebrándose, escucha bien el dato, ¿eh? 4 siglos, concretamente desde 1621.
Madre
y de manera
mía.
Ininterrumpida, entre comillas, porque los dos últimos años, a cuenta de la pandemia, no se ha podido celebrar. Así que se recupera este año. Este es el sonido que acompaña a la procesión, porque la fiesta consiste en que el Colacho, que es un personaje grotesco, ataviado con una especie de mono de colores y cubierto con una máscara bastante rarilla, pues el Colacho representa como al diablo, ¿no? Se lanza con una cola de caballo a fustigar pues a las gentes del pueblo. Sale como, digamos, como de procesión.
Sí.
Y, bueno, los chavales jóvenes y más gente del pueblo pues le van increpando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la función del Colacho es algo así como boicotear todos los actos religiosos.
Ah, ya.
Es una procesión, ya el último evento de esta fiesta grande, es una procesión en la que los vecinos a lo largo del recorrido hacen algo así como se hace en el Corpus, es decir, adornar las casas con altares de flores y también colocan unos colchones. ¿Para qué son los colchones? Pues porque poco antes de que llegue la procesión, colocan sobre esos colchones a los niños nacidos ese año en la localidad y el Colacho llega y los salta. Salta
¿Cómo
sobre
que salta?
Ellos. Sí, los salta. Ahora nos los van a explicar. Y después el sacerdote les bendice.
Uy,
vamos
uy.
A. En esa procesión, por cierto, habéis escuchado que hay un tambor. Ese es el atabalero. Son los personajes fundamentales, digamos, son el Colacho, el atabalero, bueno, también toda la, digamos, la congregación,
sí.
que es la que acompaña a los miembros de la cofradía, que acompañan al Colacho, y las madres, claro.
Hombre, entonces, que ponen los niños ahí para que el Colacho les salte por encima.
Vamos a hablar
miedo,
con cada uno de ellos. Este
venga.
Año el Colacho es Sergio Ortega. Hola, Sergio.
Hola, buenas.
Hola, Sergio.
¿Lo he contado bien?
Sí, lo has contado bastante bien.
Vale. Entonces, algo así como un demonio. Oye, ¿apetece representar un personaje así?
Sí, es una cosa que se ha vivido de toda la vida, lo hemos vivido así Con todos estamos encantados de que nos llegue el año en el que nos toque.
Te iba a preguntar eso, que ¿cómo se elige el colacho?
El colacho lo eligen los amos. Los amos van eligiendo para el colacho para dentro de 2 años. Y así,
los amos de la cofradía, ¿no?
Sí, los amos de la cofradía.
Que
sí.
Son como los más mayores de la cofradía.
Sí, bueno, los que ya han pasado por mayordomos. El atabalero y el colacho somos los mayordomos. Hay 2 amos y hay un secretario también.
Ajá.
Y los amos habían sido hace 3 años, han sido colacho y atabalero.
Uh-huh. Oye, Sergio, una preguntita. No sé si estarás en forma, ¿no?
Pues digo yo, un poco, ¿no?
Porque hay que hacer mucho...
Tiene que saltar y correr.
Ah, bueno, saltar encima de los niños, qué responsabilidad, por Dios. Sergio, ¿tú eres del pueblo de siempre?
Sí, sí, yo he vivido en el pueblo siempre, estudiamos a Samón y trabajo en el pueblo.
O sea que a ti en su momento te saltaría el colacho también por encima.
Sí, claro, claro.
O sea, tu madre te puso
ya hace años. Sí, sí.
Ya. Oye, y vamos a ver el papel de las madres, ¿no?
Venga, sí, por
venga.
Dios.
Por ejemplo, Susana Aceituno pone este año a su bebé. Hola, Susana.
Hola, buenos días.
Oye, ¿no te da miedo? Porque él y yo estamos un poco con los pelos de punta. ¿No te da miedo que le salten ahí al bebé?
No me da miedo. Uh-huh. A ver, visto desde fuera parece una barbaridad. No,
hombre, tanto como eso no, pero...
Pero no, para nada, es un salto súper seguro, o sea, vamos, son... no, cualquiera que lo vea allí en directo se da cuenta perfectamente de que no es nada peligroso. O sea, es un salto prácticamente simbólico.
Oye, ¿se salta solo a los bebés de la localidad o alguien de fuera, no sé si de algún lugar cercano, puede llevar también a su bebé para que lo salte el colacho?
A ver, cualquier persona que quiera está, vamos, nosotros estamos encantados de recibir a gente para saltar a los niños. A ver, la verdad es que es una fiesta muy conocida por la localidad.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, vivo en Miranda de Ebro, soy del pueblo también, pero tengo amigos, yo les he contado la fiesta, estos amigos han venido a conocerla, luego han tenido hijos y han traído a sus hijos a ponerles en el colchón. O sea, al final puede venir cualquiera.
Fíjate que este año creo que hay 100 bebés.
¿Qué me dices? En una localidad de 100 habitantes...
Claro, pero es lo que te explica Susana.
Sí, sí.
Porque además me parece que tu marido es secretario este año, ¿no, Susana? O sea, que conoces muy bien los datos.
Mi marido es amo.
Ah, amo.
Fue colacho en el 2017.
Sí. Oye, Susana, ¿y por qué? Porque el otro día hablando contigo me dijiste, no, yo es que mi niña tiene que saltarla al colacho, yo necesito. ¿Por qué es tan importante para una mujer de allí de la localidad que le salten y le bendigan a su criatura?
A ver, Castrillo es mi pueblo, es mi pueblo, es mi fiesta, es mi tradición. O sea, para mí es algo, un sentimiento, para mí es emoción. O sea, no concibo que no sean saltadas mis niñas, ¿no? Es difícil de explicar. La verdad es que yo he vivido siempre, como decía Sergio, nosotros somos del pueblo y lo hemos vivido siempre.
Claro.
A mí me saltó, a mis padres. Ah. O sea, es una tradición,
es que
además, una regada de hace tantos años.
A los abuelos, a los bisabuelos.
Entonces, yo que mis hijas sean saltadas significa que ya forman parte de la cofradía, forman parte, ya queda registrado, ya forman parte de lo que es la tradición del pueblo.
Y nos queda saludar al último de los personajes representativos, que es el atabalero, que es Pablo Villaverde. Hola, Pablo.
Hola, buenos días.
A ver, tu papel en la procesión es tocar el atabal, que hemos escuchado, ¿no?
Exacto, el que habéis escuchado. El que hemos
¿Y
escuchado
por qué se acompaña el colacho, la cofradía? Dame un poquito por qué es todo lo que se celebra así.
Pues el atabalero anuncia la llegada del cura y de la procesión.
O sea, que es como el que va espantando o intentando abrir ese camino en contra del colacho, que es el malo, ¿no?
El colacho sí, el colacho representa al diablo, representa al mal y entonces pues cuando llega la procesión pues le intenta pues digamos burlar al cura que va bajo palio con la custodia y yo mi función que es el atabalero pues voy tocando un sonido, un ritmo muy característico y pues eso, anuncio la llegada de la procesión.
Oye, colacho, tú también tocas algo, ¿no? Una especie de castañuela gigante o algo así, ¿no? ¿Por qué?
Sí, perdona.
Sí, sí, dime, Sergio.
Sí, tocas una castañuela que lleva un palo y un zurriago. para dar.
El ciurriago es la cola de caballo esta, ¿no?
Ah, vale, vale.
La cola de caballo, sí.
Sí.
Y el colacho lo que trata es de interrumpir todos los actos eucarísticos. Y cuando salta a los colchones es que lleva huyendo del Santísimo. Sale derrotado del Santísimo y por eso va huyendo.
Ajá. Bueno, pues una fiesta muy muy curiosa, sí, con estos, digamos, tres protagonistas que son... Bueno, hay
que
más.
Solamente queda contar, pero que nos lo cuente Pablo muy rápidamente, que después de la procesión se va a las Eras y la cofradía allí hace bailes, invita, ¿no, Pablo?
Sí, exacto. Después de la procesión, pues hacemos un toque de llamada por todo el pueblo para que todos los hermanos cofrades de todo el pueblo, que más o menos nos solemos juntar unos 50 o 60, y subimos todos a una era del pueblo, y allí doy un pregón, y luego se invita a todo el pueblo a pan, queso y vino.
Perfecto. Bueno, esto todo el domingo, el próximo domingo.
Esto es el próximo domingo, exactamente.
Bueno, que se lo apunte la gente que es amante de descubrir cosas nuevas. Nuestro país es riquísimo en casi todo y en fiestas populares también. Castrillo de Murcia, que no está en Murcia.
Está muy cerquita de Burgos capital.
Exactamente.
Todos los madrileños que queramos asistir a la fiesta nos podemos desplazar fácilmente.
Pues claro que sí, por lo menos una vez en la vida habrá que ir a ver este asunto del colacho. Sergio, que tengas mucha suerte, que lo saltes muy bien, sí, que no tengas mucha ojeta el día siguiente, porque la paliza que te das eso, vas a tener que saltar 100 bebés, sí, casi nada. Sí, sí.
No, lo peor es el calor, ¿no? Pero vamos.
Pues también, sí, porque el trajecito no debe ser muy fresco.
No, el trajecito no es nada fresco, no.
Bueno, a ver si tenemos suerte y nos sale un día bueno, sin demasiado calor, de esos que apetece mucho compartir con gente sana como es la de Castrillo de Murcia.
Muchas gracias.
Vale,
a
pues
tres.
Muchas gracias.
Colacho, a disfrutarlo. A Tabalero, a espantar al colacho. Susana, a poner a tu niño debajo del colacho.
En el colchón.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Que lo celebréis
a todos.
Muy bien.
Un beso. Hasta luego. Interesante y curiosa, Chus.
Muy curiosa la fiesta.
Y la semana que viene, otra.
Otra.
Venga, nos vamos de fiesta. Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues de la alegría de las fiestas de los pueblos, de nuestros pueblos, nos vamos a los expedientes X de Álvaro Martín, que siempre tienen un puntito de inquietante. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Bueno, te escuchaba con Peñafiel y maravillado estaba, claro.
Bueno, eso es casi un fenómeno paranormal.
Él en sí mismo
él
lo
en
es.
Sí mismo. Sí, 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 sí. Claro que sí. Oye, Álvaro, ¿qué me vienes a hablar de lenguajes misteriosos o idiomas? Pues sí. Misteriosos, y supongo que es a raíz de esta TikTok. Bueno, no sé si es TikToker, sí, sí, o se ha convertido en TikTok, o que es esta mujer que de pronto dice que ya habla en un lenguaje extraterrestre.
No sé si tenemos por ahí el corte para
vamos
para
a...
te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón te amo, me encuentras. Te encuentro, llama Trina, llama gemela, me amo. Anía, ya, que tiene Mike. Ya, ne, y cantándome que hay en imagina. Me amo, te amo.
Ay, qué susto me ha
dado. Tremendo, sí. Sí, sí, sí. Esta bueno, señora, esto que hemos escuchado, dice que es un lenguaje extraterrestre.
Sí,
¿no?
Y como pasaba en los 90, se va a pasear por todos los platos para que se rían de ella.
Ah, pues bueno.
Básicamente.
Bueno.
Pero es verdad que ella, cada vez que aparece, pues cobrará. Así que no sé quién sale ganando al final o quién no. En fin, esta mujer se llama Mafe Walker, es de origen mexicano, y estuvo hace poco en un programa donde fue viral y todo el mundo lo ha compartido. Hay hasta remixes de canciones ya con este lenguaje, que ella dice que es un puente con otras dimensiones y lo que emana es una frecuencia solar con códigos de sonido galácticos. Bueno, un batiburrillo de historias New Age que aquí no sabemos. Hay dos opciones, que sea una actriz directamente, que se haya creado un personaje, ella pues sabe muy bien que esto no es real, pero que se haya creado ese personaje para darse una vuelta por los platos. Dos, que sí que lo crea o que incluso haya algo más, yo no lo descarto. Y tres, por supuesto, nunca descartemos el factor psiquiátrico, que tampoco lo sabemos. Pero bueno, esto es una anécdota, pero con motivo de esta anécdota te traigo idiomas curiosos, idiomas inventados o idiomas reales, porque se supone que algunos se utilizaron para conectar con eso que llamamos lo innombrable, con el otro lado, con los espíritus, con los ángeles. Así que te he hecho una lista
de
idiomas extraños.
Porque da para tanto.
Da para mucho.
Hay un montón.
Y faltarán por contar. Primero hay que hacer un poco de diccionario. Diccionario de parapsicología. Glosolalia y xenoglosia. Palabrejas que gustaban también mucho a don Germán de Argumosa.
Sí.
Bueno, pues se utilizan mucho en el argot de la parapsicología, pero a veces se utilizan como equivalentes, como, es decir, una persona que de forma sobrenatural puede hablar otros idiomas. No son sinónimos. Hay connotaciones. Lo de esta mujer sería glosolalia, que es balbuceo de un lenguaje inexistente. Un lenguaje que ha creado esa persona y que nadie es capaz de descifrar. Es decir, se nota que está balbuceando, justo lo que acabamos de escuchar. Pero xenoglosia, que se da en casos, sobre todo, de santos y de posesos.
Posesiones diabólicas.
Es la habilidad para hablar fluidamente un idioma que la persona,
que a priori, supone que no conoces.
No conoce. ¿Vale?
Sí, entonces, se da mucho en posesiones que la gente se pone a hablar en hebreo, en idiomas,
en arameo,
muchas veces que han desaparecido completamente y que evidentemente no hablaba la persona con anterioridad.
Y un caso muy concreto, por ejemplo, empezamos ya con la lista, es a finales del siglo XIX, una medium que se apodó Helen Smith, se llamaba Catherine Elise Müller, era de origen suizo, y a finales del XIX, como te digo, Eli, que estaban muy de moda los salones de espiritismo, las mesas parlantes, pues esta mujer decía entrar en trance de distintas maneras. A veces incorporaba un espíritu en su cuerpo, otras veces mandaba a los espíritus que estaban en la sala que se comunicaran por golpes, aquello de un golpe sí, dos golpes no. Y en esos trances ella viajaba mucho más que en nuestro planeta, es decir, ella conectaba con espíritus del más allá. Esto lo podía hacer cualquier medium, no cualquiera, pero ella fue más allá, se fue a Marte, y en Marte vio como ella hizo como una especie de viaje en el tiempo, porque decía que había visto vegetación, que había visto agua y que había visto una sociedad. Es decir, que el planeta Marte estuvo habitado. Y conectando con esos marcianos, que estaban muy de moda, por cierto, a finales del 19, principios del 20, porque se habían descubierto los canales, los famosos canales en el se supone que eran canales de agua en el planeta rojo. Bien, pues Helen Smith decía que había obtenido el lenguaje marciano. Y entonces ella, casi por escritura automática, iba escribiendo unas extrañas grafías que no fueron capaces. Ella fue investigada por un psicólogo llamado Theodore Flourny, y él no fue capaz de ver dónde estaba el truco en sus experiencias mediúmnicas, pero tampoco fue capaz de descifrar el lenguaje que había puesto ella sobre la mesa. Decían que tenía herencia de sánscrito, y es verdad que a ella le gustaban mucho los temas de la India, pero no fueron capaces de descifrarlo. Es el lenguaje de Helen Smith para hablar con los marcianos.
Bueno, pues ya tenemos ahí un idioma misterioso, un idioma pues inexplicable y desde luego hablado por una persona solamente, con lo cual pues uno no sabe muy bien si se le ha pasado por la cabeza, como en el caso de esta última chica que se ha convertido en viral, pues ha inventado ella una cosa, o realmente hay algo que te enlaza con idiomas del pasado o con vidas pasadas.
Efectivamente.
Aquí no descartamos nada.
Efectivamente.
Vamos con otro.
En Madrid tenemos un lenguaje para hablar con los marcianos.
Es un caso
extrañísimo, forteano, el caso de Alberto San Martín y la Piedra del Espacio. El titular de los diarios en el año 54 fue: Marte pone su primera piedra en Madrid. Este fue el titular.
¿Quién
es Alberto San Martín? Pues un enfermero que una noche en noviembre, el 17 de noviembre del 54, le dolía muchísimo la cabeza, y su rutina cuando le dolía la cabeza, tenía migrañas, era darse un paseo fresquito por Madrid por la noche. Entonces, en ese paseo nocturno, muy cerquita del Manzanares, en un puente, se encuentra una luminaria, se encuentra un objeto extraño, un señor que sale de él, bastante humanoide, no un cabezón gris. Eso sería uno de estos que se llaman nórdicos, es decir, delgadito, pálido y rubio. Se le acerca, le entrega una especie de ladrillo con unas grafías, se monta en la nave y se marcha. Esto es lo que cuenta Alberto San Martín. Después hay personas que han analizado a fondo este caso,
sí,
y podría ser un fraude, puesto que él tenía contactos con el sector de los dentistas y se cree que la piedra esa estaba hecha de los moldes de esa especie de yeso que utilizan los dentistas para hacerte la copia de tu dentadura.
Vaya.
Pero no está demostrado, porque la piedra hoy en día está extraviada. Se destruyó, se perdió, y solo existen copias que se hicieron con cemento de ella. Esas grafías, algunos estudiosos de la ufología en aquel momento dijeron que podrían ser de Marte o de otro planeta, pero del sistema solar. Es que por aquel entonces no nos íbamos muy lejos en el cosmos.
Claro.
Los extraterrestres venían de muy cerca, de Venus, de Marte, de Júpiter, como una cosa
como
muy
mucho
exótica.
Lo de los exoplanetas no se conocía.
Y pudiendo ser un fraude, como se dice, que algunas personas lo han estudiado muy a fondo, este es uno de los casos que tenemos de otro contacto con extraterrestres, con su lenguaje, que tampoco ha sido de ninguna manera traducido. No tenemos una piedra Rosetta para saber cómo se identifica ni el idioma de Helen Smith ni el de Alberto San Martín. Pero para que veas, Eli, que esto es muy frecuente, tenemos un caso en Madrid.
Bueno, ¿qué es el manuscrito Voynich?
Pues
que me lo has traído.
Lo tienes en la mano, échale un ojo y dime si entiendes algo.
No, no entiendo nada en absoluto. Estoy venga a ojearlo,
claro,
y no,
Eli,
entiendo nada.
Porque está escrito en boiniches.
Ah,
que es como se le ha llamado,
bueno,
a ese lenguaje imposible de descifrar. Esto es un manuscrito del siglo XV que fue encontrado por un comerciante de libros llamado Wilfried Voynich, por eso se llama el manuscrito Voynich, y esto fue encontrado en 1912 en una subasta en un comercio de libros antiguos. Se encontró con esto.
Parece un tratado de plantas, ¿no?
Hay plantas, hay también seres humanos en distintas actitudes. Por ejemplo, hay gente bañándose en un lago. Se cree que puede ser un tratado de botánica, se cree que puede ser un tratado de alquimia. Y se cree también, Eli, que puede ser simplemente un divertimento de monjes, que seguramente esto fue escrito por monjes, porque en aquella época son los que tenían acceso a la cultura. Un divertimento y hasta una broma, se ha llegado a decir. Pero con todos los inteligencia artificial, con todos los expertos que tenemos en criptografías, que se han encargado de descifrar códigos, imposible, Eli. Esto sigue siendo hoy un enigma. ¿Qué pone? ¿Qué hay escrito? Porque parece que algo hay escrito. Se ha analizado y no son símbolos puestos al tuntún, sino que parece que hay una intención de comunicación. Pero el manuscrito Voynich es un auténtico misterio, porque nadie sabe ni qué contienen sus textos, ni cuál es realmente qué quiere decir con esas palabras. Y aún mirando los dibujos, tampoco nos queda claro, porque es como un catálogo de varias cosas distintas. No son solo plantas, hay más.
No, hay muchas cosas y sí llama la atención. Sí, en el fondo es un divertimento de monjes, que parece mucho dibujo de mujer desnuda.
Sí, sí, sí.
Que no parece.
Eso
que...
Eso es interesante.
¿No?
Aparecen muchas mujeres desnudas. Se ha hablado también incluso de una especie de tratado casi casi de ginecología o algún estudio sobre la mujer. Claro, muy, muy vanguardista porque es del siglo XV, pero no lo sabemos. Así que sigue siendo un misterio y es un lenguaje inventado hasta el punto que se le llama así el voynichés.
Bueno, pues hasta que parezca un champolín y un,
claro,
que consiga descifrar esto, sigue siendo un auténtico misterio. ¿Nos queda alguno más?
Bueno, muy rápidamente te hago un repasito. El enoquiano es el lenguaje de los ángeles, descubierto por un ocultista inglés llamado John Dee, que fue el consejero de la reina Isabel I. Era astrólogo, era mago, era alquimista.
O sea, que los ángeles tienen un lenguaje propio también.
Él se miraba un espejo negro de obsidiana que hoy en día está en el British Museum. Se miraba ese objeto, entraba en trance y canalizaba ese mensaje que está escrito, que se supone que si sabemos utilizarlo, podemos utilizar la fuerza, podemos convocar a los ángeles. Él inventó el idioma enoquiano.
Bueno, el tema de los idiomas habrá que retomarlo en algún momento, Álvaro, porque es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Veremos a ver cómo sigue el caso de la chica esta. En algún momento, bueno, pues alguien dirá, esta señora es una actriz o no está muy bien de
dejarán
la
de
cabeza.
Invitarla, dejarán de
pero
invitarla,
bueno, dejarán de invitarla a los sitios. ¿De qué vas a hablar en Madrid Misterioso el próximo fin de semana?
Dos noticias preocupantes que han venido a Madrid. La Santería de los Horrores, un lugar donde se han encontrado huesos humanos. Y por otra parte, un crimen que tiene que ver también con esos credos que vienen desde África. Así que vamos a hablar de crímenes y rituales.
Bueno, pues no nos lo perdemos, Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid, el sábado, la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada. Álvaro, que te escuchamos, y el miércoles que viene, aquí te esperamos, como siempre, con tus expedientes X.
Aquí
muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y vamos a desvelar ya nuestro particular expediente X, que es el juego de agudeza visual que sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter todas las mañanas y que hoy tiene una mariposa oculta.
Una mariposa, sí. Mira, una menos cinco, ya podemos desvelar.
Venga.
¿Qué han votado?
Venga, los oyentes.
Lo menos votado ha sido el sector 3 con el 28%.
Que no.
Que dicen que estaba la mariposa en el sector 3. En el sector 1 el 33% y ha ganado el sector 2 con el 39%.
O sea, que la mayor parte de los oyentes... Bueno,
se decantan por el de la mitad.
Sí, si sumamos, claro.
Sí,
pero,
¿por
bien,
el de la mitad o por el de arriba?
Que ha ganado la opción de la mitad.
Sí.
Vale, y el resultado bueno, la respuesta correcta es...
Es que la mariposa o la polilla está en el sector 3.
¿Pero qué me dices? ¿El menos votado?
Claro.
¿Dónde? A ver, yo quiero verlo.
A ver,
¿dónde está esa mariposa?
Está en el tronco, como he dicho.
Sí.
Y está justo en medio. Mira, aquí se ve.
A ver, sí, tengo que... A ver, pásame el móvil.
Justo debajo de la línea verde. Justo de la línea, debajo de la línea verde, en medio.
Sí.
Está,
bueno, bien,
boca claro, abajo, esa mariposa.
Pues ya será, compañero. Yo sigo sin ver nada. En fin.
He ganado el reto.
Has ganado un...
Otro
llevas
día
dos,
más.
Mañana más, otro
si
reto.
Si gano un tercero, tengo un día libre, así que,
venga,
por
ya,
favor.
Eso que lo ha dicho.
No
¿de
sé,
dónde nos lo hemos sacado?
Ahí,
no, de ninguna de las maneras. Mañana todos aquí, a las 10. Hasta entonces, sed buenas.